Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en un día histórico y cargado de emoción en Roma. Desde aquí estamos haciendo un día más la tarde de COPE en directo desde una plaza de San Pedro, con miles de personas que se han acercado a dar su último adiós al Papa Francisco. A las 11 de la mañana, la Basílica de San Pedro ha abierto sus puertas para acoger su capilla ardiente, en un ambiente de respeto, recogimiento y agradecimiento también. Los fieles van caminando de forma ordenada, suben por la escalinata, cruzan la Puerta Santa, que el mismo Francisco abrió con motivo del Jubileo de la Esperanza. Y una vez dentro de la basílica, siguen caminando hasta situarse a unos metros de él. Francisco fue un papa cercano, comprometido con los más vulnerables, y eso se nota en la diversidad de personas que están pasando precisamente por aquí, por esta capilla ardiente. Hay religiosos, pero también hay muchos jóvenes, mayores, familias enteras que han venido a despedirse del papa, muchas de ellas llegadas de diferentes puntos del mundo. La fila que avanza por la vía de la conciliación es una especie, podemos decir que de Torre de Babel, donde se escuchan prácticamente todas las lenguas del planeta. Muchos además con banderas de sus países para que se vean de dónde son. Hemos visto a lo largo del día muchas banderas, ¿eh? Hemos visto, por supuesto, banderas de España, pero también de otros países como México, Líbano, Venezuela y, por supuesto, muchas, muchas banderas también de Argentina, el país natal del Papa Francisco. Y lo que veo también ahora mismo por aquí a mi alrededor son jóvenes, muchos jóvenes, adolescentes también. Y es que muchos tenían el viaje programado para este fin de semana porque celebraban el jubileo de los adolescentes y la canonización de Carlo Acutis, el adolescente italiano que murió de leucemia y que se ha convertido en todo un símbolo. Todo esto se ha pospuesto porque es necesario para esa canonización que haya un papa. Y ahora mismo ya sabes que estamos en tiempo de sede vacante. Pero qué casualidad que el funeral de un papa tan cercano a los jóvenes vaya a estar precisamente repleto de ellos, de jóvenes.
Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
Estas palabras del Papa Francisco dieron la vuelta al mundo. Fue en la JMJ de Río de Janeiro en el año 2013. Llegaron solo unos meses después de su elección y nos dejaron claro que era un enorme comunicador, porque revolucionó a los más de 3 millones de jóvenes que estaban en Copacabana. Esos jóvenes que ahora mismo muchos de ellos se despiden de él y que forman parte del grupo de personas que están ahora mismo reunidas aquí en San Pedro en esta despedida. El cuerpo del Papa descansa, como te digo, en el interior de la basílica, dentro de un féretro de madera, un féretro sencillo, sin catafalco, tan solo elevado unos pocos centímetros del suelo. El féretro está revestido de terciopelo rojo en su interior y ahí está el cuerpo de Francisco, cubierto con una casulla roja, lleva la mitra blanca y un rosario en sus manos, el mismo rosario que él rezaba siempre. Para llegar aquí a San Pedro es necesario pasar por los controles que hay en las calles aledañas. Las autoridades han organizado un operativo especial para garantizar que el acceso sea ordenado y seguro. Italia ha activado el nivel 1 de seguridad, el más alto previsto, similar al que, por ejemplo, se utiliza en eventos como el G7. Más de 200 cámaras están activas las 24 horas del día. En los tejados de la Vía de la Conciliación, que está aquí mismo, hay tiradores de élite y también hay una zona de exclusión aérea que se ha ampliado. Más de 2.000 agentes patrullan las calles, también hay esta protección civil, los bomberos, hay drones militares, perros que detectan explosivos. El control se extiende a aeropuertos, estaciones de tren y peajes de autopistas. Roma es una ciudad blindada y más que lo va a estar de cara al sábado cuando se celebre el funeral del Papa y acudan hasta aquí presidentes y jefes de Estado de medio mundo. Es un momento de despedida, pero también de reconocimiento. El Papa Francisco fue un líder religioso, sí, pero también una figura global que marcó a creyentes y no creyentes. Su forma de hablar, sus gestos, sus decisiones muchas veces sorprendieron, a veces dividieron, pero siempre invitaron a pensar. Hoy el mundo lo despide y lo hace en silencio, en oración o simplemente con respeto. Porque más allá de las creencias, estamos ante el final de una etapa importante de la historia reciente de la Iglesia. Y teniendo delante de mí el balcón de la Basílica de San Pedro, me viene a la cabeza esa última imagen del Papa. Este pasado domingo, el domingo de resurrección, aquí salió para dar la bendición Urbi et Orbi. Lo hizo, si es verdad, que con rostro cansado, fatigado, pero quiso despedirse de todos. Del mismo lugar en el que se presentó al mundo como Papa, en el que eligió el nombre de Francisco por su sencillez y dejó una frase para la historia.
Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Francisco, el Papa que vino del fin del mundo, el que prefirió la sencillez al poder, la misericordia al juicio, el gesto al discurso. Hoy recibe el homenaje silencioso de una ciudad que aprendió a quererlo y de un mundo que, aunque diverso, lo reconoció como sembrador de paz. Y están pasando más cosas. 5 horas lleva ya abierta la capilla ardiente del Papa en el interior de esta Basílica de San Pedro aquí en el Vaticano. Y por ella ya han pasado miles de fieles. El próximo sábado va a tener lugar el funeral de Estado. En él sonará la música, cuya responsabilidad recae en Josep Solé. Él es el organista principal del Vaticano y así nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Yo voy a poner música a todos los ritos. Después, el viernes en la tarde, va a haber el momento en que se cierra el féretro, que es un rito muy bonito porque es cuando le ponen el sudario en el Papa, se lee la vida, que después también se mete dentro del féretro, las monedas acuñadas durante su pontificado. Y el día siguiente, que es sábado, va a ser el funeral. Y saliendo del funeral, tendremos que ir corriendo a Santa María Maggiore, porque ahí va a ser donde lo van a enterrar. No vamos a hacer nada suntuoso, porque además lo ha dejado en su testamento espiritual, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer la misa de muertos, en canto gregoriano, y vamos a juntar pues un poco de polifonía de nuestros autores en la Sixtina.
Te cuento también que en plena guerra arancelaria el gobierno ha defendido en Washington la reciente visita que Sánchez ha realizado a China. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, responde así a las preguntas de COPE.
Esa voz propia pasa por supuesto, hablar y negociar con los principales actores económicos mundiales. Somos conscientes, y en esto ya llevamos muchos años desarrollando esta posición con respecto a China, que China en muchos aspectos es un rival, es un competidor, pero también tiene que ser un socio estratégico. Y este es el punto en el cual estamos avanzando. Por supuesto que es totalmente complementario con el mensaje que he dado anteriormente, que es profundizar nuestra relación con Estados Unidos y cerrar ese acuerdo que esperemos que sea justo y equilibrado.
Joseba García se encargaba de hacer gestiones en nombre de...
El caso Coldo centra la actualidad en este momento en el Senado. En breves instantes se espera que arranque una nueva sesión de la comisión sobre esta trama y lo hará con la comparecencia de Joseba García, hermano de Coldo. Todo en el día en el que el Supremo insta a la Audiencia Nacional a que investigue a la expresidenta de Adifa, Isabel Pardo de Vera, por la contratación en empresas públicas de Jessica Rodríguez, la que fue novia de José Luis Ábalos, Maribel Sánchez.
Joseba García se encargaba de hacer gestiones en nombre de Jessica, la novia del exministro Ábalos, rellenando sus partes de trabajo y facilitando todo lo que necesitaba. Y es que los senadores preguntarán al hermano de Coldo por esos mensajes que ha descifrado la Guardia Civil y que desvelan su implicación, y por las presuntas mordidas por la venta de mascarillas en la pandemia. Aunque el Partido Popular ha ampliado ya ese listado de comparecientes y el contenido de esta comisión del Senado para investigar también el sospechoso rescate millonario de Europa, la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense o la utilización del parador de Teruel para las presuntas fiestas de prostitutas del ministro socialista. Y precisamente para intentar aclararlo son las nuevas citaciones a los ministros Pilar Alegría y Óscar López.
Gracias, Maribel. Y en los deportes, Joan Laporta templa los ánimos del barcelonismo. Luis Munilla.
Sí, se ha dado un baño de masas Laporta en Sant Jordi, en puertas de la final de Copa y muy bien posicionado en la Liga. El presidente del Barça pide al barcelonismo no celebrar antes de tiempo.
No estoy poniendo freno de mano. Lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que hacer es eso, ser consciente de que tenemos un equipo que todavía pues no hemos conseguido los objetivos que queríamos y que lo que sí que es cierto es que todo es posible y que vamos a hacer todo lo posible para ganar. Que la gente está entusiasmada, sí, que siga así, porque es la manera de vivirlo.
Hoy muy atento el Barça al Getafe-Real Madrid, que se juega a las 9:30 en el Coliseum. El Madrid obligado a ganar para seguir a 4 puntos del líder. Mañana juega el Atlético de Madrid ante el Rayo y Simeone ha vuelto a probar sin Griezmann en el 11.
Con todos los chicos que han atravesado ese camino, hemos convivido muy bien, hemos siempre hablado. y obviamente establecido las necesidades primero del equipo. Y a partir de las necesidades primero del equipo, obviamente todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Athletic Las Palmas y el Celta Villarreal. A las 9 y media, el Getafe Real Madrid y el Alavés Real Sociedad. En el Mutua Madrid Open, eliminado Carreño, y ya está en los últimos 12 kilómetros la flecha balona con todo absolutamente abierto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace un día primaveral con sol y 21 grados a estas horas en el centro. Mañana más sol y subida de las temperaturas con máximas de 25 grados. Las mínimas también suben situándose en torno a los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Valdebernardo, sentido A2. Además, hay dificultades en las salidas por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Getafe, en la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y hoy siguen siendo gratis los autobuses de la MT, también Bicimat. Durante el primer día de gratuidad, los autobuses ha habido un aumento en el volumen de pasajeros de 440.000 personas respecto al lunes de la semana pasada. En cuanto a las bicis de Bicimat, accedieron a ellas 40.000 personas frente a las 30.000 que lo hacían en días sin trayecto gratuito. Escuchas La Tarde.
Solemne aquí en Roma, un día que comenzó a las 9 de la mañana con el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde la residencia de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Aquí en la explanada seguimos haciendo este programa en directo La Tarde de COPE. Y aquí ha quedado instalada la Capilla Ardiente, que está siendo ya visitada por miles de personas que han aguardado durante horas para poder despedirse del Papa. Ha sido una ceremonia de traslado inédita porque nunca antes un Papa había sido trasladado desde la residencia de Santa Marta a San Pedro, porque nunca antes un Papa había muerto en Santa Marta. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 12 minutos, Francisco Otero, que es periodista y director de la revista Eclesia. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues emocionado también. Yo acabo de llegar ahora mismo, hace un ratito, desde Madrid aquí a Roma, y venía pensando en este momento histórico que estamos viviendo, en este momento tan bonito también que estamos viviendo, en esta ceremonia tan especial de esta mañana, donde se ve de cerca la muerte también, ¿no? Pero también se ve la esperanza, ¿no? La esperanza que la Iglesia en estos momentos predica, y que además estamos ahora mismo en Pascua, esa esperanza de la resurrección de la que hablaba precisamente Francisco el domingo de Pascua.
Me acompaña también Álvaro Sáenz, que es compañero de religión de COPE. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Tú también has estado atentamente siguiendo esa ceremonia esta mañana. ¿Cómo la has visto, Álvaro?
Sí, hemos estado retransmitiendo directo en COPE. Muy solemne. Una persona nunca está del todo preparada para enfrentarse a un evento así. Claro, el protocolo tampoco es que se vea habitualmente, entonces uno siempre se enfrenta por primera vez a cómo será el traslado, quién lo llevará, cómo lo llevará, por dónde va a pasar. ¿Realmente va a pasar por la Plaza de San Pedro? Nos preguntábamos todos al principio. Sí, y el Papa ha pasado por la Plaza de San Pedro.
Ha vuelto a la Plaza de San Pedro.
Sí, por ese mismo punto, lo decíamos antes, ese mismo punto en el que pasó el domingo después de la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Que el domingo el Papa se despedía de los fieles, y hoy los fieles nos hemos despedido en ese mismo punto. Los guardias suizos llevándolo, la solemnidad, los familiares, los amigos, la familia del Papa Francisco, que es con los que ha estado viviendo en Santa Marta, porque el Papa hacía vida normal, vida de cualquier otro trabajador del Vaticano, y ha sido un evento muy familiar, solemne, evidentemente, porque no deja de ser pues el traslado del féretro de un jefe de Estado, pero con la sensación de que sí, que es como a él le hubiera gustado. Si hubiéramos tenido que diseñar nosotros en función de lo que le hubiera gustado al Papa Francisco, cómo sería este traslado, pues encajaba mucho, ¿no? En ese perfil austero pero sentido, con muchas referencias, ¿no? A la Virgen María, cantando después el Salve Regina. Hemos visto por primera vez al Papa esta mañana, por primera vez al Papa en directo. Antes solo lo habíamos visto con imágenes o algún vídeo que se había grabado y tal. Entonces, ha sido una situación muy impactante, pero muy solemne y muy sentida.
El féretro de Francisco ha quedado expuesto en la Basílica de San Pedro, sin catafalco, simplemente elevado un pelín del suelo. Un féretro de madera forrado de terciopelo rojo y su cuerpo cubierto con una casulla roja, la mitra blanca, un rosario en sus manos. Y también, Francisco, el anillo de plata que ha llevado siempre desde sus tiempos de obispo en Argentina.
Sí, justo lo contaba además ayer Eva Fernández, que pudo estar allí en ese velatorio con el Papa Francisco, ¿no? Son muchos detalles los que hay en el Papa. También esos zapatos negros desgastados que ha tenido hasta el último momento. Yo creo que es muy simbólico todo lo que rodea al Papa Francisco, como simbólica es esta despedida en la Plaza de San Pedro, entrando por última vez en la Basílica también de San Pedro, como fue simbólico ese primer momento donde pidió la bendición a todo el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que hoy está aquí congregado para despedirle, y ese pueblo, esa gente, esos fieles a los que él bendijo este domingo, ¿no? Parece que todo vuelve en torno a esta Plaza de San Pedro.
La verdad, el poder escenográfico y simbólico que tiene este momento, ¿no? Donde no se deja nada al azar, todo está calculado y pensado al milímetro, Álvaro.
Otro de los detalles que hemos ido apreciando en estos días de despedida del Papa Francisco es ese rosario. Que el Papa Francisco, para la gente que pase, ¿no? Si nos estás escuchando desde la cola, que sepas que lo que te vas a encontrar cuando llegues va a ser un pasillo grande central y el Papa Francisco va a estar un poco inclinado, le vas a poder ver bien, y va a tener los brazos sobre el abdomen y va a estar abrazando fuerte un rosario negro. Un rosario negro no por tema de luto, sino un rosario negro porque ese es su rosario, con el que rezaba todos los días el rosario a la Virgen. Como decíamos también, esos zapatos desgastados. Los guardias suizos van a estar plantados detrás, cuatro guardias suizos que van a estar haciendo turnos.
¿Has podido entrar,
cada 12
no, Álvaro,
horas.
Ya.
Hemos estado viéndolo durante la retransmisión.
¿A cuántos metros te sitúas del Papa?
Aproximadamente un metro y medio. Está cerca,
muy cerquita.
Está muy cerquita. Claro, la gente... vamos a explicar también algunas trampas, ¿no? Para que la gente pueda estar un poquito más de tiempo con el Papa. Si tú te cierras los ojos y rezas algo, la gente, los operarios de
protocolo
te dejan un poquito más, ¿no? Porque también se respeta, ¿no? Esa sensibilidad que todos los fieles van a depositar, ¿no? En el Papa Francisco, porque el Papa siempre decía, rezad por mí, rezad por mí. Luego decía la broma de, pero a favor, no en contra. Entonces, están dejando que la gente rece, y rece mucho por el Papa. También se están habilitando en algunos laterales, algunos espacios también para que la gente, si necesita estar un poquito más de tiempo rezando, lo pueda hacer.
Es un momento de despedida, es un momento también de oración y un momento de recogimiento. Y un momento que también va a vivir enseguida otro de nuestros invitados, porque está también con nosotros Pablo Mariñoso. Él es una de las personas que acaba de llegar, pues hace nada, a Roma. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Cuándo has llegado aquí a Roma?
Hace dos horas y media.
O sea, recién aterrizado prácticamente.
Me ha dado tiempo a comer una pizza en una esquina y poco más.
Y ya estás aquí. Lo primero aquí, que has hecho es venir a San Pedro.
Sí, sí, quería venir a ver la plaza. Vamos, me quiero poner en la cola para ver al Papa, que es lo que quiero ver de verdad. Pero sí, sí, quería estar aquí.
Hemos hablado estos días con mucha gente que estaba de turismo aquí en Roma y a los que la muerte del Papa Francisco les ha sorprendido pasando estos días en esta ciudad. ¿Tu caso no? El viaje ha sido a propósito. El objetivo es despedirte del Papa. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Eso es. La verdad es que me apetecía mucho despedirme del Papa. Me pude despedir del Papa Benedicto XVI en enero, hace ya 2 años. Y además me acuerdo que Roma seguía de Navidad. Y era muy bonito ver cómo había un luto en medio de la Navidad, y es algo parecido, este luto en medio de la alegría de la Pascua, de la primavera de Roma, que ya hace calor, no me quiero imaginar en verano. Entonces, quería venir a despedirme del Papa como un fiel más, porque creo que ha sido, si Benedicto fue el Papa de mi niñez, Francisco ha sido el Papa de mi juventud, y además creo que es un Papa que ha hablado mucho a los jóvenes. No, ha hablado mucho a gente pues que quizás otros papas pues no llegaron, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha llegado mucho a los jóvenes, y entonces yo me he sentido muy interpelado por el Papa Francisco, por todo lo que ha dicho, y es que hasta el último momento nos ha gritado no aflojen, y entonces yo creo que no aflojar era estar aquí hoy en San Pedro.
Bueno, ahora te vamos a dejar enseguida, solo te vamos a entretener un poquito más porque estás deseando ponerte a la cola para poder acceder hoy mismo y no dejarlo para mañana a esta Basílica de San Pedro y despedirte del Papa. ¿Has pensado cómo va a ser esa despedida, Pablo?
Pues mira, yo claro, venía pensando en el avión, además lo he hablado con una monja que se ha sentado a mi lado, porque claro, he visto muchas imágenes del Papa Francisco fallecido entre ayer y hoy, pero ver el cadáver, creo que es una cosa, porque yo creo que me esperaba el fallecimiento del Papa Francisco quizá cualquier día menos este lunes. Me lo hubiese esperado el domingo, me lo hubiese esperado el martes, pero claro, el lunes, después de haberle visto en el balcón, ¿no?, por la bendición desde casa y tal, en la tele, pues no me lo esperaba. Entonces yo creo que ese momento, esa impresión de ver el cuerpo de Francisco pues sin vida, creo que va a ser muy impresionante, pero creo que también es muy bonito, ¿no?, rezar delante de un papa, sabiendo eso, que en la Pascua lo que celebramos es la resurrección, ¿no?, con esa tranquilidad.
Y además ya sabes el truquillo que nos ha dicho Álvaro, tú te pones a rezar,
voy a cerrar los ojos para estar allí.
Y sí, decías que habías estado también en la despedida de Benedicto XVI. ¿Ves muchas diferencias entre aquella despedida y esta?
Claro, aquella, es que he estado poco rato hoy, aquella despedida sí que era en Navidad. Y es verdad que había muchos turistas, parecido ahora como después de Semana Santa, pero bueno, veo aquí un ambiente de muchos jóvenes, también como decíais antes, muchos adolescentes que venían a la canonización del Beato Carlo Acutis. Entonces veo como un ambiente jovial, familiar, que me da mucha alegría, la verdad, que no sean solo, que por supuesto, muchos sacerdotes y muchas religiosas, sino que aquí también hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas familias que venimos a despedirnos del Papa.
Claro, es que Francisco, la muerte del Papa se produce en año jubilar y en este fin de semana que teníamos a todos los adolescentes aquí.
Y tenemos, porque yo creo que muchos van a estar aquí este fin de semana, además. Y bueno, hablamos de las diferencias. Yo no pude estar en aquella, bueno, en la muerte de Benedicto XVI aquí, pero entiendo que la relevancia de un papa que está, digámoslo de esta manera, un papa reinante, como se suele decir, pues tiene una trascendencia mucho mayor. El papa Benedicto XVI ya llevaba bastantes años como emérito, teníamos otro
claro,
papa.
Ya entonces, no era jefe de Estado.
No era jefe de Estado. Ahora mismo tenemos una sede vacante también, o sea, con todo lo que eso implica, creo que el momento es excepcional, ¿no? Y ese momento no lo vivíamos desde 2005, que es cuando falleció Juan Pablo II, hace justo 20 años.
Bueno, Pablo, te dejamos ya para que te pongas a la cola. Te vamos a poner deberes, porque son las 4 y 22 minutos, hasta las 7, estamos aquí en la tarde de COPE. Si consigues entrar en este ratico que nos queda de programa,
vuelvo.
Te pedimos, por favor, que entres, que salgas y que nos cuentes cómo ha sido esa despedida.
Trato hecho.
Gracias, Pablo, muy amable.
A vosotros.
Bueno, hablábamos antes de ese cortejo fúnebre que ha traído hasta aquí el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro desde la residencia de Santa Marta, donde ayer quedó instalada esa capilla ardiente privada. Hoy ya tenemos la pública, que está siendo visitada por todos los fieles. Pues en ese cortejo fúnebre iban algunos de los cardenales que están ya en Roma. Se calcula que son unos 80 los que están ahora mismo en Roma. No sé si manejáis vosotros, Álvaro, Francisco, esta cifra. Más o menos, ¿hay 80 cardenales ahora?
Los que participaron en la primera congregación general fueron unos 80, pero ya han ido llegando más. De hecho, el cardenal Omeya, que no estuvo en la primera congregación, hoy le hemos podido ver en este rito de traslado del féretro del Papa Francisco. Por tanto, se entiende que han ido llegando a lo largo de estos días más cardenales, pero aún, hasta conocer cuántos se han trabajado en esta última congregación general, no tenemos esa cifra exacta, pero será superior.
Yo he visto algún cardenal tomándose un refrigerio en alguna terraza.
Bueno, es normal, ¿eh? Porque
hombre, claro, hace
jornada,
muchísimo calor.
Otra jornada de calor en Roma que dices que van a dejar para el verano, ¿no? Si tenemos
desde
estas
luego
temperaturas ahora mismo en primavera. Bueno, entre los cardenales que van a formar parte del cónclave, del que vamos a hablar enseguida, está Rolandas Makrikas, cardenal lituano, que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro. De hecho, el cardenal Makrikas es la única persona a la que el Papa nombra en su testamento. Hemos podido estar con él hace unas horas. Nos atendía con el micrófono de COPE en el atrio de Santa María la Mayor, la basílica a la que todo el mundo mirará este próximo sábado, porque va a ser allí donde se entierre al Papa Francisco. El cardenal lituano, de 52 años, es uno de los más jóvenes que va a participar, por cierto, en el cónclave, y nos contaba cómo conoció a Francisco y por qué le nombró comisario de esta basílica de Santa María la Mayor.
Papa Francesco ho conosciuto durante la sua visita negli Stati Uniti.
Al Papa lo conocí durante su visita a Estados Unidos en 2015, cuando trabajaba en la Nunciatura Apostólica en Washington. Antes de venir aquí a Roma, estuve en diferentes nunciaturas del mundo, en servicio diplomático. Cuando me llamaron desde la Secretaría del Estado del Vaticano, vivía en Santa Marta y ahora sigo viviendo allí. Los encuentros con el Santo Padre eran frecuentes porque vivíamos en el mismo sitio. Cuando me nombró como comisario extraordinario de la Basílica, tuve ya una relación directa con él, porque la Basílica necesitaba algunos arreglos y este puesto significa que el comisario trabaja directamente con el Papa.
Sinceramente ha voluto que esta basílica renazca como santuario.
Quiso que esta basílica renaciera como santuario mariano y él, con su ejemplo, animaba este propósito rezando aquí y la gente quería venir a rezar después de verlo a él. Rezar aquí, este renacer está muy ligado al ejemplo que él dio.
Dopo pregare lì dove prega il Papa.
Pues el Papa va a ser enterrado en esa Basílica de Santa María la Mayor, desde donde nos atiende el Cardenal Macricas. Concretamente va a ser enterrado en una pequeña capilla que está en la nave izquierda y ahora mismo esa zona está tapada por unas tablas de madera. Pero el Cardenal nos ha contado cómo será. Ya sabemos más cosas aquí en COPE.
¿Cómo ha voluto el Santo Padre que la sua tumba parle de la sua vita?
Sí, como quiso el Santo Padre, su tumba hablará de su vida, una vida que ha sido simple, esencial y humilde. Así, en su tumba solo aparecerá la inscripción de su nombre, la cruz que ha llevado, algo más grande, y después con la piedra que ha llevado desde Liguria, indicando sus orígenes de Liguria pertenecientes a sus padres.
Bueno, pues nos habla de cómo va a ser ese entierro en Santa María de la Mayor, pero antes, Santa María la Mayor, pero antes, Francisco, tendrá lugar ese funeral que ya se está preparando, porque vemos cómo en la explanada, ¿no?, se está colocando pues también todo el vallado. En breve se pondrán las sillas, porque en las próximas horas irán llegando ya los jefes de Estado y de gobierno de países de todo el mundo para estar presentes aquí, muchos ya en la despedida del Papa Francisco y todos ya en ese funeral que va a tener lugar el sábado.
Sí, y bueno, y hablamos de este lugar que ha elegido el Papa para reposar, ¿no?, para descansar ya sin vida. Es un lugar muy querido por él, es una, por su devoción a la Virgen, y es un lugar muy sencillo, ¿no? En una nave hacia un lado, con la única inscripción Francisco, y esta es realmente el legado y el testamento que él dejó, ¿no?, que quería ser enterrado de esta manera. También recordamos que en los últimos tiempos, en los últimos meses, reformó el orden de exequias para todavía hacer más sencillo el funeral y el entierro, las exequias de los papas. Creo que también en este sentido el Papa Francisco ha dejado huella, ¿no? Quería ser enterrado, despedido, como un hijo de la Iglesia más.
Mira, me pasan ahora una información mis compañeros, dicen desde la oficina de prensa del Vaticano, que tenemos justo aquí al lado, que dada la afluencia de fieles que están acercándose hasta aquí para despedir al Papa Francisco, no descartan ampliar el horario de cierre de esta capilla ardiente que ha comenzado hoy más allá de las 12 de la noche, comenzaba a las 11 de la mañana, se suponía que hoy cerraban las puertas a las 12 de la mañana, las volvían a abrir mañana a las 7 de la mañana, pero podría alargarse claro, más allá de la medianoche.
Al entrar ahora mismo en la Plaza de San Pedro, las colas salen ya fuera de la plaza. O sea, ves el hilo de gente que fluye y está ya por los muros vaticanos hacia afuera, ¿no? Realmente, y he escuchado entre los peregrinos que ya hablaban de 4 horas de espera para entrar a poder despedirse del Papa Francisco, realmente.
Sí, me parece que nuestro Pablo que teníamos aquí hace un momento, le teníamos
no
aquí,
querido
que
se ha puesto.
No, no ha sido muy prudente, Francisco, pero me has visto muy optimista. Yo diciéndole
que
si logra entrar, que nos lo cuente.
Podemos decirle que venga mañana.
Que venga mañana y que nos lo cuente. Bueno, vamos a seguir hablando con Francisco y con Álvaro, porque tenemos aquí, decíamos, a más de 80 cardenales ya presentes en Roma que van a estar en el cónclave. De ellos vamos a hablar, de los españoles y de los papables vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 4:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en directo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en Roma, y miles de fieles siguen acercándose hasta aquí para despedirse del Papa Francisco. Silvia Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Miles de fieles velan el féretro desde hace poco más de 5 horas y media. Hoy la capilla ardiente permanecerá abierta en principio hasta las 12 de la noche. Tras unas horas de cierre nocturno, volverá a abrir mañana jueves a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche de nuevo, y el viernes, el día antes del funeral, lo hará de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Digo en principio, y esta es la idea, aunque viendo la gran afluencia de personas que están acercándose a la capilla ardiente, la oficina de prensa del Vaticano acaba de comunicar que no descarta la posibilidad de ampliar el horario de apertura de la basílica más allá de medianoche para que nadie se quede sin la posibilidad de rendir homenaje a Francisco. Además, es una despedida que ha arrancado esta mañana a las 11, después de que el cuerpo del Papa Francisco haya sido trasladado desde Santa Marta.
Todo en una procesión que ha recorrido la Plaza de los Protomártires Romanos, mientras el féretro era escoltado por un centenar de cardenales y gente cercana al Papa. Y hablando de personas de su entorno, acabamos de hablar aquí en la tarde con Juan de la Torre, la persona que creaba los vídeos del Papa. Nos ha atendido tras despedirse de Francisco aquí en Roma. En un mundo en el que cada vez está más presente la tecnología, el Vaticano ha tratado de amoldarse también a los nuevos tiempos, utilizando las herramientas audiovisuales para llevar la palabra de Dios al mayor número de personas posibles.
Y digo, ¿cómo puede ser que la Iglesia sea una institución tan innovadora en materia de comunicación? Porque las primeras radios del mundo, la primera página web del mundo, una de las 10 primeras fue el Vaticano. Pero si vas a la imprenta, las traducciones, o sea, una institución tan innovadora en comunicación, ¿cómo puede ser que nunca se haya hecho un spot publicitario con sus mensajes?
Para llegar a más personas, como los jóvenes, ¿verdad?, a los que el Papa siempre ha tenido muy presentes. Hemos visto a muchos de ellos despidiendo hoy al pontífice. También imágenes muy emotivas, como la de la religiosa Gianniviere Gianigros, íntima amiga del Papa, que se ha saltado el protocolo para despedirse del Santo Padre. Se ha quedado al lado del féretro, rezando, vestida con su hábito de color azul y una mochila a la espalda, las manos entrelazadas y sin poder reprimir las lágrimas por la marcha de su amigo Francisco.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Decíamos hace un momento que más de 80 cardenales están ya en Roma. En los próximos días irán llegando poco a poco el resto. Actualmente, el Colegio Cardenalicio cuenta con 252 miembros, de los cuales 135 tienen derecho a voto por ser menores de 80 años. Pero de ellos ya sabemos que 2 no van a estar en el cónclave, al menos 2 por motivos de salud. Se trata de un cardenal bosnio y se trata también del cardenal español Antonio Cañizares. Por tanto, el número de electores se reduce a 133. España cuenta con varios cardenales en el Colegio Cardenalicio, pero actualmente, tras la renuncia de Antonio Cañizares, los españoles con derecho a voto en el próximo cónclave son los que vamos a repasar a continuación. Álvaro.
¿Qué tal?
Y uno de ellos es José Cobo, arzobispo de Madrid.
Efectivamente, es el cardenal creado en el año 2023 por el Papa Francisco, actual arzobispo de Madrid, y todos los cardenales van ostentando también una parroquia que hay aquí en Roma y que pertenecen al Vaticano. En el caso del cardenal Cobo, tiene la parroquia de los españoles, la que se conoce como la de los españoles, que es la de Nuestra Señora de Montserrat.
Va a ser su primer cónclave como cardenal y así ve la posibilidad de ser elegido papa.
Yo creo que nadie quiere ser papa. Nadie quiere ser papa, pero cuando alguien es papa, Dios capacita para ser papa, ¿no? Porque yo creo que todos nos vemos incapacitados para ello, pero luego será la capacitación de Dios la que dé. Entonces yo creo que todo el mundo se ve como muy sobrecogido ante esa carga.
Esto es así, Francisco. Ninguno quiere ser papa.
Yo no lo querría ser, la verdad. No, porque, bueno, eso es un... A veces entendemos el papado o el pontificado desde lógicas de poder político o lógicas de poder empresarial o económico, y esto escapa a toda esa lógica. El pontificado, y Francisco lo ha puesto de manifiesto todavía más con sus reformas, incluso dentro del Vaticano, el Papa es un servidor más de la Iglesia, es el que guía al pueblo de Dios, el que guía a los fieles, con la ayuda de los cardenales, de los obispos y de todo el pueblo, ¿no? Pero no existe esa lógica de poder. Por eso creo que nadie, bueno, quiere ser papa, ¿no? Porque al final es una responsabilidad muy grande sobre muchos fieles, sobre muchas almas, sobre la fe de muchas personas, sobre la vida de otras tantas. Y creo que es un peso muy grande. Por eso creo que tiene razón el cardenal Cobo cuando dice que Dios elige, pero también capacita, ¿no? Y que esa es la esperanza que todos tenemos siempre, ¿no? Que cuando Dios elige, luego le da las capacidades y la ayuda y la oración, que eso funciona muy bien para llevar la tarea adelante. Pero entiendo que no es un plato de buen gusto.
Álvaro, más cardenales españoles. Está también Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
Sí, y expresidente de la Conferencia Episcopal Española, que le veíamos esta mañana en ese traslado del féretro del Papa Francisco desde la Capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Hay que decir que el cardenal Omella, cuando hablamos de colaboradores cercanos del Papa, tenemos que meter en ese saco al cardenal Omella, porque está dentro de lo que se conoce como C9. ¿Qué es el C9?
Esto es como el G7.
Efectivamente, utilizan esa misma terminología. Son 9 cardenales de todo el colegio cardenalicio que tienen una interlocución mucho más directa con el Papa y con los que él despacha y debate temas relevantes para la Iglesia. Son una especie de como de consejo de ministros, que en el Vaticano no existe esa figura como tal, pero ha querido simularlo para meter dentro a distintos cardenales con los que cree que se puede afrontar debates serios sobre el futuro de la Iglesia. Unos debates en los que el Papa ha incluido, por ejemplo, a la iglesia anglicana. De hecho, dentro de esas reuniones hay conocidas como obispas de la Iglesia Anglicana. Por tanto, al cardenal Omella habría que meterle también en ese saco.
Bueno, está metido en ese saco y entre los papables también. De hecho, con el cardenal Omella hablaba yo este pasado lunes, nada más conocer el fallecimiento del Papa Francisco, aquí en la tarde, y le preguntaba por esa posibilidad de ser elegido papa. Esto es lo que nos decía.
Bueno, este usted momento puede ser uno de los sustitutos.
No, bueno, uno de los votantes soy yo, sí, claro, evidentemente. El elegible, pues eso, desde luego, ni cabe en mi cabeza, pero bueno, nosotros vamos a votar, punto. No voy a hacer campaña de mía, no. Y desde luego no me voy a votar a mí mismo, eso.
Decía el cardenal Omella que no se va a votar a sí mismo, pero es uno de los nombres que ha sonado.
Sí, desde luego. Fíjate la importancia que tienen ahora estos momentos antes de la elección del nuevo Papa, que esta idea del C9, del Consejo de Cardenales, surgió en las conversaciones previas al cónclave que eligió al Papa Francisco. Y en esas conversaciones previas, esto lo planteó un cardenal ya fallecido, en esas conversaciones previas se planteó esta posibilidad que hubiese un grupo de cardenales que ayudasen a la Iglesia, al Papa, en el gobierno de la Iglesia, en afrontar los temas. Y el Papa en esa escucha recogió esa propuesta y luego la puso en marcha. O sea que estamos en momentos también decisivos, ¿no? Una vez ya despidamos del Papa Francisco con el funeral, con todas las misas por su eterno descanso, luego vendrá el momento en el que habrá que afrontar cuál es la situación de la Iglesia y ver cuál es el rumbo que, y eso es el trabajo que van a hacer los cardenales, que es muy importante también.
Nos quedan otros dos españoles, que son Carlos Osoro y Ángel Fernández Artime.
Sí, el cardenal Osoro, arzobispo emérito de Madrid, que bueno, pues para él será su primer cónclave. Y luego tenemos Ángel Fernández Artime, que si bien no ha desempeñado ninguna titularidad de ninguna diócesis en España, ha sido el rector mayor de los salesianos. Este fue un nombramiento, una creación de cardenal que sorprendió mucho, porque nunca antes el rector mayor de los salesianos había sido creado cardenal, y mucho menos sin antes ser obispo. Hay cardenales salesianos. Tenemos, por ejemplo, otro español, que es Cristóbal López, el arzobispo de Rabat, que es salesiano y es cardenal.
Bueno, y Bustillo también, claro.
Y tenemos a Francisco Javier Bustillo también, que es natural de Pamplona, pero que tiene la titularidad de una plaza de francesa, que es Ajaccio, justo que está en Córdoba. Hablábamos del cardenal Artime, que el Papa Francisco, cuando le creó cardenal, todos pusimos la luz de alarma, porque dijimos, uy, esto es importante, porque eso es que le quiere para algo. Y estuvo en un periodo latente que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con el cardenal Artime.
De hecho, se decía que le tenían un encargo preparado.
Sí, algo para él, algo exprofeso para él.
Efectivamente.
Y al final le ha nombrado proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada de los Institutos de Vida Apostólica, que es un nombramiento que llamó mucho la atención porque colocó como prefecto de ese dicasterio a una mujer, a Simona Bambrila. Es la primera mujer mujer que ocupa un puesto de esas características en la historia de la Iglesia.
Todos estos van a ser los cardenales españoles que van a estar presentes en el próximo cónclave, que todavía no hay fecha, ¿eh? No sabemos cuándo se va a celebrar. Sí, bueno, lo que marca, lo que está estipulado, que ese cónclave se tiene que celebrar entre 15 días después del fallecimiento del Papa y 20 días. No se puede pasar de esa fecha. Francisco, te pregunto. Las quinielas ya han empezado. Es que empiezan en el minuto posterior a la muerte de un papa, ya estamos todos sacando los boletos para las quinielas. ¿Aquí quiénes son los papables ahora mismo? ¿Quiénes tienen posibilidades, a tu juicio, reales?
Bueno, sabes que hay un dicho que dice que quien entra cardenal en un te lo habrán dicho muchas veces.
Sí.
Quien entra papa en un conclave sale cardenal. Es complicado, ¿eh? Porque hay muchísimos nombres. Yo creo que entre todos los nombres, pues evidentemente saldrá uno, pero yo no tengo la capacidad ni el conocimiento para saber cuál va a ser. El Espíritu Santo ahí hará su trabajo, porque a veces, bueno, planteamos esto como si fuera una realidad humana, que realmente lo es, porque está formada por personas, pero tiene también una dimensión sobrenatural, y ahí va a entrar también la decisión, y será importante, como decía antes, el trabajo que se haga previamente, ¿no? Lo que cada cardenal pueda ir aportando
en estas congregaciones generales.
Efectivamente, luego en esas congregaciones pues hay meditaciones sobre los problemas de la Iglesia, hay reflexiones, hay conversaciones, y yo creo que ahí, en función de los problemas, de lo que se plantee, los cardenales pues podrán ir orientando a quién creen ellos y a quién le inspira el Espíritu Santo que puede ser el próximo papa.
Bueno,
estoy convencido de que será el mejor papa posible.
Estás siendo muy prudente, Francisco, no te has mojado, no me has
dicho. No me he mojado nada.
Ningún nombre.
Pero venía con esa.
Ninguno, ya sé que venías.
Venía con esa.
Pero bueno, sí es verdad que hay una quiniela en la que se barajan 15 nombres, entre los que están el cardenal Pietro Parolin, el cardenal Fridolin Besurgo del Congo, el cardenal Raymond Burke de Estados Unidos, Tagle, el cardenal filipino, bueno, y así podríamos seguir porque hay muchos, muchos, muchos nombres. El caso es que el Papa Francisco eligió a la mayoría de los cardenales que van a estar en el próximo cónclave. ¿Esto puede significar que habrá continuidad o no necesariamente?
Yo creo, a ver, no voy a dar respuesta otra vez a la pregunta.
Evasiva.
Bueno, no va a ser evasiva. Es que todos los papas tienen continuidad. Podríamos ver un corte, por ejemplo, entre Benedicto y Francisco, fuerte, realmente en el modo, en la forma, en la manera de expresarse, hay un cambio y que es muy significativo, ¿no? Entre Papa Francisco y Benedicto XVI, por ejemplo. Pero luego la línea sigue una línea de continuidad, y yo creo que eso es lo importante. Es cierto que el Papa Francisco ha abierto al mundo a muchos cardenales, que hay cardenales de muchas partes del mundo, y cree que eso también puede tener un peso importante en la elección. Pero desde luego yo estoy convencido de que el Papa que va a venir va a ser un Papa de continuidad, como han sido, por cierto, todos los anteriores.
¿Tu opinión para acabar ya, Álvaro?
Yo creo que esa clave que ha dado Fran es importante. El Papa Francisco ha elegido al 80% de los cardenales electores, y probablemente sea el primer o el cónclave en el que menos cardenales se conozcan entre ellos, porque ha habido una dispersión absoluta a la hora de la creación. El Papa Francisco ha querido que en el colegio cardenalicio esté representado de la mejor manera posible la Iglesia Universal, las periferias. Y entonces, bueno, pues entre ellos no tienen mucha relación, por tanto estas reuniones serán fundamentales para ello.
Bueno, estas congregaciones generales que se están celebrando desde el día de ayer y que sirve para eso, para que muchos cardenales se conozcan porque no se han visto nunca personalmente, y para que haya debate también sobre el conclave, sobre el futuro papa y sobre el futuro de la Iglesia. Francisco Otero, director de la revista Iglesia. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos.
Ha sido un auténtico placer estar contigo, Pilar.
Igualmente.
Y te digo que si consigo entrar, vengo, pero no hoy.
Hoy no, mañana.
No creo que sea hoy.
Gracias, Francisco.
Gracias a ti.
Álvaro, cuento contigo en un ratito.
Venga, ahora nos vemos.
Gracias, Álvaro. Bueno, por Roma es habitual encontrarse precisamente estos días con cardenales, y sobre todo ahora en la despedida de un papa y a pocos días de que empiece un conclave. Los puedes encontrar paseando por la calle o también en un restaurante que está a menos de 5 minutos de aquí, de la Plaza de San Pedro. En la vía Borgo Pío se encuentra un restaurante familiar que se llama Tre Pupazzi, donde, por lo que hemos sabido, comía habitualmente el Papa Francisco antes de ser Papa, cuando era el Cardenal Bergoglio. Nos hemos acercado allí y hemos hablado con su dueño, que es Carlo Massa. Bueno, gracias por atendernos porque ha salido un momento. Estás complicado porque estamos en la hora de la comida, sí, tenéis exacto, el restaurante exacto, lleno, exacto. Pero queríamos hablar contigo porque precisamente sí. Aquí ha venido a comer infinidad de veces el Papa
sí.
Francisco.
Sí, Papa Francisco ha comenzado a vivir aquí de cuando era obispo por causa de otro padre argentino, ítalo-argentino que era poco pariente de mi familia, ¿no? Cuando él venía aquí a encontrarlo, se encontraban aquí y venía a comer aquí. Y de allí ha comenzado el hábito de venir a comer aquí con colegas, otro obispo cardenal, cuando fui encomendado cardenal. Después de la nómina de Papa, no, nunca más pude voltarlo a verlo aquí, porque claro, no puede andar en los restaurantes como todas las personas.
Claro, Carlos, vamos a contar que estamos a escasos metros de la Plaza de San Pedro, del Vaticano, de estamos muy cerquita.
Metros, sí,
entonces,
metros.
Por aquí se deja caer parte de la curia romana. Lógicamente es habitual ver obispos, cardenales también.
Tenemos clientes de Secretaría de Estado, de la curia. Prácticamente conozco casi todos los cardenales. También cuando fui ordenado papa, Bergoglio, prácticamente me venían a comer aquí los otros colegas que eran, se puede decir, más favoritos para la corrida. Más después fui una sorpresa, porque...
Bueno, le llamáis a Bergoglio, al cardenal sí, Bergoglio, sí, le llamasteis sí. El papa sí. De la sorpresa porque no esperabais que fuese
sí,
elegido.
No, porque había, me recuerdo bien, tres o cuatro favoritos. Solo que los conclaves son así. Cuando se encuentra luego la intendencia entre los cardenales, se fai rápido. Cuando comienza a ser 10, 12 votaciones, tiene complicaciones para decidir, ¿no? Y en este caso sale siempre un, como deportivamente se dice, un outsider, ¿no? Uno que no estaba favorito. Y por acaso fue el Papa Francisco.
Cuéntanos cómo era el entonces cardenal Bergoglio como cliente, ¿qué le gustaba comer?
Sí, no, él era una persona simple, normal, como todos. Le gustaba de comer platos típicos romanos, tipo de pasta, así la carbonara, matriciana, cacio e pepe, como todos, digamos, también como todos la persona que viene de afuera, viene a Roma, le gusta los platos típicos romanos. De otra parte, son un patrimonio nacional para nosotros.
Y el bacalao creo que le gustaba comer
sí,
también, ¿no?
Sí, también. Bacalao, los platos de carne. De carne no me recuerdo muchas veces comer carne, pero era más para la pasta.
Y ahora que estamos viendo...
El bacalao también, porque la cocina portuguesa, aquí que mi mujer es portuguesa, hacemos la cocina portuguesa.
Estoy viendo, bueno, todo tu local, un local grande. ¿Tenía alguna mesa favorita donde solía ponerse?
Normalmente se ponían en la mesa allí de derecha.
¿Sí?
Sí, después del arco, quella mesita allí de, si quiere ver, así, quella allí al fondo. ¿Dónde está quella...?
Sí, la veo.
Ecco, ¿dónde está el señor allí hablando? A la derecha. Le gustaba quel cantiño, di no? Ma quasi tutti i padri le gusta di mettersi in quel cantiño. Por ejemplo, ora, después del arco, tiene otro padre che sta lì sentato, un padre portugués. Sì, sí, è perché è más riservato così.
Más intimidad. Nosotros estamos a la puerta del local, lógicamente no se ponen en la terraza.
Sí, pues claro, sí,
porque están más expuestos.
Los turistas gustan más de estar fuera, perché fuera después hay más confusiones, pasajes, così. También le gusta de estar a los obispos y cardinales, le gusta de estar un poco más reservado porque normalmente no es siempre un almuerzo, un jantar de placer, más de trabajo, porque estamos hablando, quiere hablar de sus cosas, de cuestiones de la iglesia.
Estos días, precisamente, que están llegando ya los cardenales a Roma para participar en el cónclave, me imagino que esperarás a unos cuantos por aquí.
Exactamente. Como siempre, también eco, porque sabía la otra vez que eran otros favoritos, porque viene aquí, la gente habla entre ellos. Nos estamos aquí trabajando, mas involuntariamente se escuchan las cosas, ¿no? Es normal, ¿no? Es que estamos aquí a... para escuchar ese discurso. Pero es claro que estás aquí trabajando, siempre cualquier cosa se sale a la mente, ¿no?
Pero alguien que se dedica a este oficio, que está en contacto con los clientes, tiene que tener secreto profesional.
Sí, no, después de esto. Yo ya sabía cuál era los favoritos, pero nunca puedo decirlo. Y también ahora tengo alguna idea, pero la tengo para mí.
No me dices quién forma parte de tu quiniela.
No puedo decir porque esta es forma profesional. El que se dice aquí, fica aquí.
Carlos, muchísimas gracias por atendernos, porque además, como estamos viendo, tienes mucho jaleo. Gracias por dedicarnos este ratito. Un placer.
Gracias a usted. Saludos a toda la gente.
Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues esta es la conversación que hemos mantenido con el dueño de este restaurante, con Carlo, que nos ha atendido amablemente y que nos ha contado hoy estos detalles, que por allí pasaba el cardenal Bergoglio antes de convertirse en el Papa Francisco, lo que le gustaba comer, y nos cuenta, bueno, que estos días en los que hay tantos cardenales en Roma y más que van a llegar en las próximas horas, pues es habitual encontrarse con alguno de ellos comiendo o cenando allí en su local, en su negocio, en su restaurante, porque es que está, como te digo, a escasos minutos del lugar en el que nos encontramos, que es la Plaza de San Pedro, donde se están poniendo algunas nubes, ¿eh? Decíamos que llevamos dos jornadas aquí en directo con mucho calor, con un sol radiante, un sol que parece que se ha escondido ahora tímidamente entre las nubes, cosa que se agradece porque parece de nuevo una jornada de verano más que de primavera. Y la temperatura, además, que hay, pues es alta porque es una jornada de muchísima emoción en la que ya son miles de personas las que se han despedido en esta Plaza de San Pedro, que continúa abarrotada. Es mucha la gente que quiere acceder en esta primera jornada de Capilla Ardiente al interior de la Basílica para despedir al Papa Francisco. Como contábamos, la entrada está siendo bastante ordenada. Por el lado de la derecha salen todos por la izquierda, y en teoría en esta primera jornada se iba a cerrar esta Capilla Ardiente a las 12 de la noche, pero puede que, como hay tantísima gente aquí en Roma que quiere despedirse de Francisco, puede que se alargue un poquito ese horario. Hablamos de ello enseguida, una pequeña pausa y volvemos desde Roma con más cosas y con las noticias, con toda la actualidad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lee la mano, las cartas y hasta los pozos de café, o los que hacen su propia lectura de los hechos. Pero para leer, mejor un libro, ¿no? Hoy el Corte Inglés celebra su gran día con un 10% de descuento en sus librerías, y solo hoy, envíos gratis desde la web. Para ti, que te gusta leer libros, 10% de descuento hoy en el Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.